Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, las relaciones Cuba-Estados Unidos estuvieron presentes en los participantes de esta 19ª conferencia anual del Banco para el Desarrollo de América Latina, que se celebró en Washington hace unos días y centró su análisis en las relaciones entre Asia y América Latina. Sobre este tema, el tema cubano, habló el señor Dan Restrepo, el ex asesor del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en una entrevista con nuestra colega de Televisión Martí, Gina Barroso.
Efectivamente, fue una entrevista interesante, creo, por eso la traemos al programa. Allí se habló de la clase media, porque sin dudas en esta relación del Banco para el Desarrollo de América Latina, precisamente, se habló que la clase media es sumamente importante para el desarrollo de las democracias, para el desarrollo de las economías. De hecho, se puede medir la economía de un país y la fortaleza de una democracia cuando se puede tener una clase media importante. Por ahí comenzó nuestra colega Gina Barroso su entrevista con Dan Restrepo, que como todos saben, y ya lo decía José Luis, fue asesor del presidente Barack Obama de la Casa Blanca. Ahora, pues está en la empresa privada, pero sin duda sus comentarios, ha seguido mucho el tema cubano y sin duda sus comentarios son de interés. Más adelante se nos va a unir en el programa Oscar Peña. Oscar Peña es un activista del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, comentarista de Radio Martí, además columnista del Nuevo Herald. Con él vamos a analizar algunos de los temas tratados en la entrevista con este experto, vamos a decir así, en temas de Estados Unidos y Cuba y también de otros temas relacionados con las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba.
Bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Se han tocado muchos temas acá en este evento. Sí. Por ejemplo, uno, la clase media, la importancia de una clase media para un futuro de cualquier país, es el motor que lleva hacia adelante.
Sí.
¿En Cuba existe o no existe clase media?
No hay una clase media, francamente, en Cuba. Y entre las cosas que faltan en Cuba en este momento es una clase media. Y es el fundamento de una sociedad que funciona, una democracia que funciona también. Entonces, cómo van las clases medias en la región te dice mucho, mucho sobre cómo van las democracias en la región también. Y entre la falta de democracia en Cuba y la falta de clase media, te subraya las dificultades que se encuentran en este momento en la isla.
Para que exista también una clase media saludable, tiene que existir pues una confianza en el gobierno, porque sí. Se habla de seguridad social, que no estamos hablando de la versión americana de Social Security, sí. Sino esa confianza de que hoy por mí, mañana por ti.
Sí, necesitas una confianza en el Estado, necesitas una confianza uno en otro también. Y necesitas un marco jurídico que funciona y que crea un dinamismo económico que deja que gente puede, por su propia cuenta, ir estableciéndose económicamente, porque la clase media no es algo que un gobierno determina, sino es del trabajo de gente de llegar a tener esas reservas económicas, y necesitas todo un ecosistema económico para que eso, y de gobierno, para que eso tenga la oportunidad de existir.
En América Latina, según los análisis que han presentado aquí hoy, de cada 10 personas, dos, creo que dijeron, son empresarios, pero son empresarios de pequeñas empresas donde la única persona que trabaja pues es el dueño y el trabajador. Mucho más que en Estados Unidos, que creo que son uno de cada 10. En Cuba, todas las empresas son no pequeñas, pequeñísimas.
Sí, son muy pequeñas. En ese sentido, los empresarios cubanos tienen mucho que ver con el resto de la región. La diferencia es que no tienen el espacio para crecer económicamente. En otras partes de la región existen las condiciones, todavía no está ocurriendo lo suficiente en otros sitios, pero la posibilidad existe. Esa posibilidad ya hasta hoy no existe en Cuba. Sí, hay más gente trabajando por su cuenta y eso es buena cosa. Tienen más independencia económica y eso es buena cosa. Pero todavía no existe el ecosistema económico y político y jurídico para que esa gente pueda crecer sus empresas para tener empleados, francamente.
¿Y cómo se empieza a crear ese ecosistema cuando las empresas del mundo tienen temor a invertir en Cuba porque no confían en el gobierno?
Pues es un poco lo que tiene que venir antes y no solamente es que empresas vengan a invertir en Cuba, son casi la misma cosa, en el sentido que el mismo gobierno cubano tiene que cambiar sus reglas y cambiar su manera de trabajar para abrir más espacio. No lo tiene que cambiar de golpe, no lo tiene que cambiar de un día al otro, no se tiene que convertir en un capitalismo que reconoceríamos aquí en los Estados Unidos o en otras partes de la región, pero sí se tiene que abrir más espacio. Con más espacio le da más oportunidad al pueblo cubano y también atrae más inversión extranjera. Uno de los frenos a la inversión extranjera en este momento es que ese ecosistema no existe. Entonces, si tú eres una empresa y decidiendo si yo voy a invertir o en la República Dominicana o en Cuba,
no tienes que lidiar con militares. Vas a un comerciante.
Vas a un sitio que tiene la costumbre de trabajar en la manera que la gran mayoría de los países en el mundo trabajan hoy día.
Y mirándolo desde un punto de vista realista, ¿cuántos años para llegar a tener una fundación que no esté vulnerable?
Mira, creo que una de las ventajas que tiene Cuba en esto es que tiene una población bien preparada, comparado a muchos países de la región, francamente. Entonces, la materia prima humana existe en la isla.
Es el cubano.
Es el cubano. Y eso existe y eso le dará muchísima fuerza a un nuevo sistema económico, porque será basado en el cubano y basado en un cubano preparado. Entonces, esa combinación es un fundamento muy importante para crear algo sostenible. Entonces, no sé si son tantos años para llegar a ese punto, y en ese sentido, Cuba tiene cierta ventaja sobre otros países donde el capital humano no es tan avanzado como el pueblo cubano.
Hemos visto y hemos escuchado, inclusive acá, entre la comunidad intelectual que está aquí hoy en Washington de América Latina, que Estados Unidos ha mostrado otra cara, ¿no? Han mostrado que están dispuestos a dar. Con Cuba han dado mucho, ahora le toca al otro lado. ¿Piensas que va a haber facilidad?
Mira, no sé tanto que los Estados Unidos ha dado mucho en la dirección de Cuba. Lo que el gobierno estadounidense, el gobierno del presidente Obama ha hecho es quitar del medio el gobierno estadounidense.
El
obstáculo del gobierno estadounidense. Es decir, nosotros no vamos a seguir siendo obstáculo. Nosotros vamos a abrir el espacio para nuestras empresas, para nuestros pueblos. Y ahora la incógnita de esto es cuándo y cuánto se va a quitar del medio el gobierno cubano. Esa es la pregunta. No es que tienen que conceder nada a los Estados Unidos. La pregunta es si se van a mantener por medio de esa interlocución de pueblos o si se van a retirar para el bienestar del pueblo cubano.
América Latina está mirando activamente esta nueva relación. Y dicen que mostrando cómo se van a comportar con Cuba es cómo se van a comportar con América Latina, ¿no? Nosotros como americanos no pensamos que nos portamos mal con nadie.
No.
Entonces es una psicología un poco difícil de entender, yo creo que para el americano de a pie.
Lo es, francamente. Pero esto también fue una reliquia del pasado. Esto es de la Guerra Fría, es de otra época que se ha sobrepasado tanto en general para los Estados Unidos que este resto que no afecta a la vida diaria, cotidiana, estadounidense, más allá de los que tienen una conexión personal, familiar a la isla. Entonces, esa desconectividad dentro de la mentalidad estadounidense se ve en esto. Y creo que lo importante aquí es que el presidente Obama, el gobierno estadounidense, ha pasado esa página. Ha dicho, vamos a dejar esa parte a la historia y vamos a crear una era nueva, no solamente entre los Estados Unidos y Cuba, sino entre los Estados Unidos y los demás países de las Américas. Porque a fin de cuentas, los Estados Unidos es una parte importantísima de las Américas. Tenemos una población hispana enorme aquí en los Estados Unidos y esa conectividad que tenemos al nivel personal puede ser una herramienta muy fuerte para el beneficio de los Estados Unidos y los demás países de las Américas, Cuba entre ellos.
Última pregunta. Quiero aprovechar esta oportunidad de tenerlo frente a mí porque sé que usted está mucho más empapado que pues, la población de este acontecer específicamente. Hemos visto en las encuestas que muchos cubanos americanos aprueban todo este movimiento. Sí. Y sabemos también que algunos que no lo apoyan lo desean, pero lo deseaban sin los Castro. El único obstáculo uh-huh. para muchos cubanos americanos, sino el resto, son los Castro, punto y aparte. ¿No se podía haber esperado los 2 años a que Raúl Castro se fuera del poder? ¿Por qué? Es la ventaja ahora, ahorita y no después.
Mira, parte es los tiempos electorales y políticos en los Estados Unidos. El presidente Obama tenía el espacio político para hacer esto y él se dio cuenta de que lo que habíamos hecho por 50 años no estaba funcionando. Los Estados Unidos tenían menos influencia sobre lo que iba a ocurrir y en vez de más. Entonces, él decidió que el momento había llegado para abrir este nuevo capítulo y a cierto nivel, este es un capítulo muy complicado para todos. Entonces, hacerlo en un momento quizás un poquito más estable políticamente en Cuba, quizás tiene su cierta ventaja también, en vez de tratar de hacerlo con alguien después de los Castro, que implicaría algo distinto para ese liderazgo también. Quizás los Castro tenían más espacio para hacer esto con los Estados Unidos que los que van a seguir a Raúl Castro en el poder cubano.
Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Ya sabe que tiene su casa en TV y Radio Martí. Siempre bienvenido.
Un placer.
Muy bien, era Gina Barroso, nuestra colega de Televisión Martí. Creo que hay algunas respuestas sumamente interesantes, sobre todo esta última. El momento de estabilidad era ahora. Después de Raúl Castro, bueno, quién llega sería, pues, no se sabía y había que tratar de acercarse. Ahora eso es un planteamiento sumamente polémico, pero interesante.
Y volvemos a insistir, nuestro invitado es Oscar Peña, activista del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, comentarista de Radio Martí, columnista del Nuevo Herald. Y yo creo que con esta última pregunta, respuesta, pues la pasamos a ti. ¿Por qué no esperó Estados Unidos 2 años? Le preguntaba nuestra colega Gina Barroso a Restrepo. ¿Mejor después que ahora? Ahora te pregunto a ti, Oscar.
Bueno, lo primero que debo de decirle que la invitación de ustedes es un reto, porque escuchando la intervención de la Restrepo, que estuvo magnífica y ha hecho una fotografía casi perfecta de la situación cubana, no es fácil ampliar algo más, porque ha sido la verdad muy muy buena, muy buena. Mira, yo creo que lo que se ha hecho no había que esperar, había que haberlo hecho mucho antes. Las evoluciones están en el contacto, las evoluciones están en las relaciones. Y esto comenzaba ahora, lamentablemente se demoró bastante, pero ha comenzado y vamos a ver más resultados que si nos quedábamos en el status quo que estábamos. Darrell Strepo lo decía muy muy bien, se ha quitado un, entre comillas, un obstáculo que existía, que servía de base de defensa para el gobierno cubano, de que estaban sitiados, de que estaban rodeados, que el enemigo más fuerte del mundo era el enemigo de ellos. Ya no existe ese enemigo, ya no quieren, no sé qué van a hacer ahora con las tropas territoriales, no sé qué van a hacer con los túneles, con las trincheras, pero ya es el Estados Unidos de hoy, no es el Estados Unidos de hace 100 años, el Estados Unidos de hace 70, 50 años, que cometió errores, como lo cometen todos los estados, de intervenir en la política de otros países, también lo hacían otro gobierno, la política de la expansión antigua, pero hoy en día Estados Unidos ha dado un ejemplo en ir respetando la soberanía de otros países y ha puesto la situación cubana donde debe estar en los problemas nacionales. Esto a la vez es un desafío para el mismo gobierno y un desafío para la sociedad civil que están haciendo, porque ya tenemos que empezar a ver las cosas internacionales. Y eso está faltando en las dos partes, está faltando, siempre ha faltado en el gobierno. Y lo hemos limitado en la sociedad civil también a aislarnos cada uno. Ahora si se han hecho las relaciones entre dos países, las relaciones diplomáticas, se han reanudado, hay que reanudar también el contacto, el desafío entre nacionales. Y en ese sentido, Cuba ha tenido una regresión muy grande en todos estos años. Antes existían diferencias entre distintos partidos, entre distintos opositores, pero hablaba cuando ya existía un periódico que se llamaba Hoy. Es decir, hemos perdido y eso tenemos que rescatarlo. Y yo los otros días decía, ¿por qué no desafiar a Raúl Castro ahora que ya no existe un enemigo externo? ¿Por qué no hacemos un gobierno de concordia nacional? ¿Por qué no nombramos al mismo Carlos Saladrigue, que tiene tantos contactos en el mundo, ministro de inversiones? ¿Por qué no le damos a un periodista independiente, a Iván García, el periódico Juventud Rebelde? Y así, ¿Por qué no empezamos a practicar desde ahora que no tiene que ver con Estados Unidos? A buscar soluciones internacionales. Y esto es lo que tenemos que hacer entre cubanos, desafiar decentemente, desafiar, retar decentemente, proponer soluciones. Si una de las cosas que nos ha faltado hasta ahora nacionalmente es proponer soluciones. Hasta ahora hemos haciendo denuncias, claro, haciendo cosas. No, tenemos que pasar una etapa superior. Y esto es lo que tenemos que hacer, claro, entre cubanos.
Oscar, desde tu punto de vista, el hecho de que ya existan relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿esto no significa que hay que callarse las violaciones que se puedan cometer dentro del país, dentro de Cuba me refiero? Por ejemplo, la represión contra los activistas de derechos humanos. Tú eres un activista, fuiste un activista dentro de Cuba y le has dedicado gran parte de tu vida a esta defensa de los derechos humanos. ¿El momento es mejor para Estados Unidos teniendo relaciones para denunciar, criticar, el consternarse, como ha dicho la subsecretaria de Estado en varias ocasiones, que se siente consternada por las violaciones dentro de Cuba, las detenciones, es, digamos, mejor camino con relaciones para este tipo de denuncia?
Sin duda, porque te lo decíamos al principio, en el contacto, aunque se demuestren adversidades, se demuestren distintos criterios, pero esa es la solución del mundo. Recuerda que toda la guerra termina en una mesa de negociación. Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué no comenzamos al revés? El problema es que hay mucha ansiedad y todo el mundo cree que con un proceso de casi 60 años se va a resolver en 3 meses, en 2 semanas. Y entonces tenemos también mucha inmadurez, tenemos también muchas personas hablando y crean confusión. No, porque aquí no se ve nada, aquí no se ve la solución. No, las soluciones no se van a ver en 3 días, no se van a ver en 4 días. Las soluciones no es una película rápida, es una novela de capítulo a capítulo, las soluciones de estos casos, de estos procesos totalitarios. Y lamentablemente es así, pero yo creo que incluso es hasta mejor. Es hasta mejor porque el pueblo cubano hasta ahora ha estado muy confundido. Eso es un handicap que ha tenido en contra de lo que hemos alzado la voz para buscar la erradicación de las violaciones de los derechos civiles dentro de Cuba y los derechos humanos. Hemos tenido eso, que ha habido un pueblo muy confuso, que había un imperialismo, que había apretando por aquí, apretando por allá, que ya eso se está superando. Y ahora por gravedad el pueblo se va dando cuenta de que los problemas son nacionales.
Claro. Yo creo que es importante también destacar algo, Oscar, y avanza el tiempo. El presidente Obama, escuchar que llegó a la conclusión de que la política hacia Cuba, la política de Estados Unidos hacia Cuba, sencillamente no funcionaba y que había que sentarse con los cubanos para discutir lo que hoy vemos, relaciones diplomáticas que ya se dieron. Yo creo que es un paso importantísimo que se dio en el contexto este, ¿no?, de la política exterior de Estados Unidos. Pero te pregunto, ¿qué respuesta tienes tú a los que dicen que Estados Unidos ha dado todo y Cuba nada?
No, yo creo que el hecho de que esté izada la bandera norteamericana hoy en día ahí en el malecón, eso demuestra que el gobierno de Cuba ha dado mucho, porque hasta ahora había dicho que ese era el enemigo eterno de Cuba, y sin embargo ha demostrado que no. Aunque el cubano de por sí en todas las épocas tiene mucho complejo a demostrar lo que siente, eso es lo que pasa en el gobierno de Cuba hoy. No quiere darlo a entender y por eso hace otras cosas al margen de las relaciones con los Estados Unidos, pero sí ha cedido en todas esas banderas norteamericanas que se ven, toda esa alegría que tiene el pueblo de Cuba. Está Fidel Castro todavía vivo, no hubieran querido hacer eso. Yo a veces pienso que el mayor disidente que tiene Raúl Castro es el propio Fidel Castro, que no hubiera permitido eso. Es decir, en ese sentido, yo creo que sí han cedido.
Hay una pregunta, y creo que con esta terminamos, Oscar Peña. Decía Dan Restrepo que había que era mejor hacerlo ahora, había más estabilidad ahora, que después no se sabía. Después del gobierno de Raúl Castro, bueno, ya del Fidel pasó, del gobierno de Raúl Castro, la edad avanza para ellos y para todos nosotros, pero para ellos más, que son más viejos, realmente, ¿qué se puede esperar en Cuba? No te estoy preguntando que seas adivino, pero por tu análisis.
Yo siempre he tenido la percepción incluso antes de esto que ha hecho Estados Unidos, que en Cuba no iba a haber derrumbe nunca del sistema como la gente, sobre todo fuera, aspiraba. No, en Cuba siempre lo vi como una evolución. Y por eso, y además no estoy en contra de eso. Creo que las evoluciones son mejores que los derrumbes. Hay países que han ido ya han sufrido de pronto el impacto porque no estaban sus pueblos preparados para eso. Mira, incluso hay una cosa ahora que la gente te dice, oye, pero aguante, aquí en Cuba ahora se ve la desigualdad, hay dueños de restaurantes, hay dueños de talleres, hay personas que tienen dólares y viajan y entran. No aguanta, eso es lo que queremos. Te das cuenta que no es un pueblo completamente preparado y tenemos que ir dosificadamente, gradualmente, poco a poco, dándole a entender que esa es la naciente clase media que decía muy bien Restrepo y que son las verdaderas revoluciones, no las que teníamos en estos 56 años. Y entonces yo creo que lo que está sucediendo y la cosa gradual es muy importante. No entiendo a veces algunos disidentes opositores en contra de las relaciones con Estados Unidos. No, el momento es estar a favor de todas las relaciones, el momento es estar a favor de todas las aperturas. Toda la oposición en Cuba tiene que ser cerrajero, ellos ser cerrajero de las aperturas, ellos ser cerrajero de que todos caben dentro del país, ellos ser cerrajero de que tenemos que reconstruir el edificio cubano entre todos. Oye, no hay otra fórmula y esa es la mejor. Claro, sí. Y a veces nos falta eso.
Oscar, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros. Me gustó esa frase, todas las guerras terminan en la mesa de negociaciones. ¿Por qué entonces no comenzar al revés?
Claro que sí.
Gracias, Oscar Peña. Un placer de verdad siempre con nosotros acá. La puerta está abierta en este programa Las Noticias Como Son.
Bueno, pues con festivales de literatura, una magna exposición fotográfica, una adaptación televisiva y una gira de lectura, entre otras actividades, el Reino Unido recuerda a una de sus literatas más queridas, Agatha Christie, que cumple 125 años de su nacimiento. La celebración por el cumpleaños de la conocida como la Dama del Misterio incluye el Festival Internacional Agatha Christie en el suroeste de Inglaterra, lugar de nacimiento de la autora. De acuerdo con el portal del internet Agatha Christie, la reina del crimen será evocada además con la adaptación televisiva de 10 negritos. Ahí está la música, un poquito, por favor. Conocida sin duda, considerada también la mejor novela negra de venta de todos los tiempos, con 100 millones de copias vendidas en todo el mundo, la cual será producida por la BBC y transmitida a finales de este año. Agatha Marie Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890, era enfermera de profesión y después la gran escritora.
Y era Virgo.
Ah, igual que yo.
Igual que yo.
Ah, muy bien. Nos vamos. Gracias a Patricia Martínez, también a Tony Simón. Si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Solo